Mientras las represas del Río Negro siguen necesitando mayores lluvias y mientras el precio del petróleo se dispara por las nubes, la población de nuestro país da las primeras muestras de ahorro en el consumo de energía eléctrica. En estos días se conocieron los datos del mes de mayo que dan cuenta de un ahorro de 6% entre el sector privado y el sector público. Con este panorama, ¿cómo queda la situación de nuestro país en cuanto a generación de energía eléctrica? Y sobre todo, ¿qué se está haciendo para no volver a pasar estas angustias el año que viene? Vamos a conversar de estos temas en los próximos minutos con el presidente del directorio de UTE, ingeniero Beno Ruchansky.
Economía y empresas.
Ingeniero Ruchansky, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día y gracias por la invitación.
Está vigente este plan de restricciones en el consumo de energía eléctrica, que es obligatorio en el sector público, también incluye disposiciones obligatorias.
En el sector comercial, sí.
Claro, en ese sector de privado. Y bueno, y una serie de exhortaciones y sugerencias muy fuertes a los hogares, a las familias, para que también contribuyan al ahorro. Acaba de conocerse el dato de mayo, un ahorro de 6% en total. ¿Qué otras consideraciones puede hacer usted a propósito de ese número?
Bueno, yo diría que en primer lugar son unos datos primarios que hay que afinar para tratar de desagregar, pero que en líneas globales lo que está planteando es un ahorro del entorno de 6% en todo el país, con datos de mayo y los primeros días de junio, que en ese dato no está incluida la etapa justamente que comenzó a mediados de mayo en cuanto a la obligatoriedad en los comercios de disminución de la luz en las fachadas y otro tipo de medidas. Y creemos que primariamente es un resultado favorable, es positivo, demuestra que la población de alguna manera ha asumido o se ha comprometido con este plan de ahorro y ha asumido lo que es la dificultad de la situación energética. Creemos también que todavía hay espacio para profundizar y nos planteamos como meta poder llegar al 8% que obtuvimos en el 2006.
¿Cómo se distribuye ese ahorro de 6% entre el sector público y el privado?
En el sector público también, en estos datos primarios que estamos analizando, estamos en el entorno del 4%. El resto corresponde al sector privado.
Pero entonces no se está cumpliendo la meta de ahorro. Era 5%.
Bueno, nosotros nos fijamos una meta de 5% en el sector público. Estamos un poco por debajo de esa meta, pero digo, creemos que todavía hay tiempo suficiente como para poder alcanzarlo.
Pero está habiendo controles efectivamente exhaustivos. ¿Cómo está manejando UTE, cómo está manejando el Poder Ejecutivo el cumplimiento, el control del cumplimiento del plan?
Está habiendo controles. Hay una comisión que está integrada por la UTE, por la Dirección Nacional de Tecnología, de Energía y Tecnología Nuclear, y la URSEA, y que en esa comisión se está saliendo, se está fiscalizando el cumplimiento de las medidas, tanto por parte del sector público como a partir de las medidas de mediados de mayo del sector privado también.
¿Ha habido sanciones?
Todavía no ha habido sanciones, ha habido apercibimientos y en la medida en que las respuestas fueron positivas no fue necesario llegar a las sanciones.
Con este ahorro que se ha producido hasta ahora y con las lluvias que cayeron hace poco en las últimas semanas, ¿cómo quedamos? ¿Esto es suficiente entre esos dos factores para superar la crisis, la situación crítica en la que estábamos?
Bueno, a ver, yo lo que te diría es, en primer lugar, la situación hoy es más alentadora de lo que podría haber sido hace un mes, hace un mes y medio, pero todavía es vulnerable. ¿Por qué decimos que todavía es vulnerable desde el punto de vista energético? Porque si bien se han registrado lluvias interesantes en la cuenca alta del río Uruguay, lo cual permite una mayor utilización de Salto Grande, si bien esta respuesta de la población con lo que refiere al ahorro, digo, en términos globales, es como si una máquina y media de Punta del Tigre hubiera estado generando durante un mes y medio. O sea, para llevarlo a que la audiencia lo vea, digamos, gráficamente, estamos hablando de esa cantidad de energía. Si bien también hemos obtenido apoyos de Argentina y de Brasil, y fundamentalmente el parque de generación térmico de la UTE ha estado trabajando durante todo este tiempo para abastecer la demanda, si bien se dan todos esos elementos que permitieron que la demanda fuese satisfecha sin ningún problema durante este periodo, lo que a nosotros nos preocupa y lo que genera vulnerabilidad es que las reservas estratégicas que tiene el sistema eléctrico, que es el lago de Rincón del Bonete en el Río Negro, todavía siguen en un guarismo bajo, en el entorno del 25%.
¿Usted las califica de reserva estratégica?
Exactamente, ¿no? Digo, de reserva estratégica porque en el Río Negro es donde nosotros de alguna manera, todos sabemos que la energía eléctrica no se puede estoquear, digamos, ¿no? Sí. Pero nosotros la estoqueamos en forma de agua.
Claro.
Entonces, en la medida que el Río Negro está lleno, o sea, que alcanza cotas del entorno de los 80 metros, eso nos garantiza que durante 5 meses podemos contar con la energía generada por este Rincón del Bonete, por Baigorria y por Parmal. O sea que eso, digamos, que lo que nos da es una espalda. Mm. Salto Grande, si bien...
¿Y hoy está en cuánto
de
ese
tiempo? Hoy está en el 25%. O sea, estamos hablando de 40 días.
Sí.
O sea, normalmente nosotros al inicio del invierno, digamos, iniciamos el invierno con cierta holgura cuando la cota está en 78 metros, 77 metros. Hoy la cota está en 74, 38.
¿La represa de Salto Grande no es una reserva estratégica?
La represa de Salto Grande no es, en ese sentido, digamos, nosotros hablamos de centrales de pasada en ese sentido, ¿no? Porque son centrales que tienen muy poca capacidad de regulación. Salto Grande tiene un lago que permite 2 semanas de regulación. O sea, si por 2 semanas no se reciben aportes nuevos, empieza a caer rápidamente la cota.
Y entonces, a partir de esta descripción que usted hacía, ¿cuál es el resumen?
A partir de esta descripción, el resumen es, tenemos buenas perspectivas en cuanto a Salto Grande, están apareciendo lluvias con continuidad en la cuenca alta del río Uruguay, lo cual nos permite cierta holgura en el sentido de que no hay una crisis inminente ni hay ninguna probabilidad de corte en el corto plazo. Pero sí estamos siguiendo con atención las lluvias en el Rincón del Bonete, porque en la medida en que se produzcan lluvias que nos permitan aumentar la cota, ahí sí, digamos, con más firmeza podremos decir que la situación del invierno podrá pasarse sin sorpresas.
¿Y estamos en condiciones de importar bien energía de Brasil, de Argentina? ¿Cómo son esos casos ahora?
Bueno, en este momento estamos importando por Rivera Libramento de Brasil 70 megavatios, o sea, el tope de la capacidad de interconexión que tenemos con el Brasil. Y de Argentina todo depende de cómo evoluciona la situación argentina. Argentina y Brasil tienen un acuerdo por el cual Brasil le transfiere a Argentina durante el invierno una cierta cantidad de energía a devolver luego por Argentina a los brasileros en la primavera. En un acuerdo que a su vez hemos hecho nosotros con Argentina y que también marca la buena voluntad y el buen relacionamiento que existe entre los tres países en el tema energético, Argentina nos ha planteado que en la medida de que sus necesidades no le indiquen que esa energía vaya hacia la demanda argentina, ella nos las traspasa hacia Uruguay. Y fue en el último mes, prácticamente del último mes, 2 semanas y media seguidas, obtuvimos de energía alrededor alrededor de 300 megavatios, que eran de origen brasilero y que Argentina no los estaba utilizando para su propia demanda. Y, por ejemplo, el fin de semana pasado, durante todo el fin de semana, también Argentina nos pudo pasar energía de manera bastante abundante.
En resumen, ingeniero Ruchaski, estamos un poco mejor, las perspectivas son un poco más alentadoras, pero no se puede aflojar con el ahorro.
Como bien dijiste, las perspectivas son más alentadoras, estamos mejor que hace un mes y medio, pero no se puede aflojar, por el contrario. El mensaje es, sigamos en lo que implica la profundización del ahorro, intentemos alcanzar la meta del 8%, porque, en definitiva, como bien decías, el tema energético es un tema vital para cualquier país, y yo creo que todas las medidas preventivas que se tomen para evitar situaciones ulteriores, vale la pena tomarlas.
Hablando de ahorro, UTE adjudicó la licitación para 2.300.000 lámparas de bajo consumo que van a llegar en el mes de agosto y que se van a distribuir a razón de 2 por cliente, 2 por hogar. Uh-huh. Está claro que cambiar lámparas incandescentes por estas otras lámparas contribuirá a bajar el consumo, el gasto de electricidad. Pero si estamos hablando de solo 2 lámparas por cliente, ¿este ahorro va a tener un impacto significativo? ¿Cuáles son los cálculos que ustedes tienen? Porque yo tengo entendido que, y es bastante obvio, ¿no?, que el grueso del consumo a nivel familiar no va por el lado de la iluminación, va por el lado de electrodomésticos como el calefón, el lavarropas, etcétera. Entonces, ¿de qué servirán estas 2 lamparitas?
Bueno, yo ahí apuntaría a 2 lugares. En primer lugar, no es menor el ahorro. En general, en términos medios, cerca del 15% del consumo de un hogar va hacia el uso de iluminación. y nosotros pensamos que estas dos lamparitas, en la medida en que sustituyan aquellas que son las más utilizadas en la casa, pueden llevar un ahorro entre el 4 y el 5%. O sea que desde el punto de vista energético, no es menor, tampoco es el que resuelve el problema.
Te dicen que van a generar, o pueden llegar a generar, un ahorro de 4 a 5% en el consumo de las familias.
Sí, sí, estoy hablando de las familias. Porque
no en el consumo global.
No. Esas lámparas se van a entregar a los clientes residenciales, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, energéticamente, obviamente no soluciona el problema, pero también no hay que desestimar el aporte que pueden dar. Pero por otro lado, además hay un tema de señal, ¿no? Que a nosotros nos parece importante. Ninguna medida particular va a resolver este problema, pero sí lo que hay que apuntar es a que en lo que implica la eficiencia energética, que no es una política coyuntural, es una política de largo plazo, que tiene que ver con patrones de cultura, con patrones de uso, creemos nosotros que esta es una señal fuerte en el sentido de que sin perder confort, y mediante el cambio de hábitos y también con la mejora de lo que es la adquisición de equipamientos a nivel electrodoméstico, se puede lograr un abatimiento importante de los consumos.
Usted subrayó sin pedir confort. En particular, estas lámparas, ¿qué calidad de luz producen?
Subrayé especialmente sin perder confort porque justamente nosotros no estamos diciendo, ni lo dijimos en nuestra publicidad, compren cualquier lámpara. Fuimos puntillosos en plantear aquellas que son de clase A. Y en este caso particular lo que estamos importando son las lámparas clase A, que son las que nosotros entendemos que permiten no tener un déficit, una disminución en lo que implica la calidad de la iluminación y a su vez obtener el ahorro que efectivamente dice en
la
etiqueta.
¿Pero se pueden usar, por ejemplo, en interiores? ¿Dan el mismo aspecto a un ambiente que una lámpara incandescente? ¿Se la puede usar para lectura, por ejemplo?
Sí, sí. Lo que vamos a traer son de las lámparas que hay en el mercado, digamos, estamos apuntando al mejor de los segmentos. Incluso en estos días está yendo una delegación de la UTI, probablemente también venga alguna persona de la Dirección de Energía para hacer una inspección de las lámparas, hacer las respectivas, ensayarlas, digamos, y comprobar que tienen la calidad requerida.
Más allá del cambio de lámparas por lámparas de bajo consumo, ¿qué otras medidas sencillas está impulsando UTE para que efectivamente se cree esa cultura de la eficiencia energética? Toda una paradoja, ¿no? Porque durante años, al revés, UTE incentivó a gastar electricidad. Ahora está UTE y el gobierno incentivando a que se cree esta cultura de un uso racional de la electricidad. ¿Pero de qué forma? ¿Con qué tipo de medidas?
Bueno, en la publicidad nuestra, también en los afiches que hemos distribuido, lo que estamos apuntando, por ejemplo, en la publicidad decíamos claramente tratar de, cuando se utiliza el lavarropa, utilizarlo a pleno en su capacidad, cuando se va a planchar, tratar de juntar una cantidad importante de ropa para no perder el calor que queda luego en la plancha. Respecto de la heladera, el no introducir los alimentos calientes en la heladera, también hacer una revisación de los burletes. En el caso del calefón, lo que nosotros estamos promoviendo es que no utilizarlo con temperaturas mayores de los 60 grados, a nivel de la utilización de los split en las casas, no mayor de 22 grados. O sea, son una serie de medidas que apuntan tanto a la mejor utilización de los electrodomésticos. También nosotros estamos fuertemente involucrados en lo que es el plan de etiquetado energético. Uh-huh. En eso vamos conjuntamente con el Ministerio, en el sentido de que cuando los uruguayos vamos a comprar, normalmente un electrodoméstico lo compramos por el precio inicial y no tomamos en cuenta que en realidad deberíamos ver el precio inicial y el costo operativo que uh-huh. eso tiene, y la cuenta deberíamos hacerla con todos juntos. Pero también es cierto que no muchas veces están los elementos puestos sobre la mesa como para poder tomar una decisión correcta. Entonces, en ese sentido, vamos a ir hacia el etiquetado, lo cual hay en muchos países del mundo, en Europa, mismo en Brasil. Todo uno sabe si es etiqueta A, B o C, y eso le está diciendo qué rendimiento tiene el equipamiento. Y por otro, trabajando fuertemente a nivel de las escuelas, a nivel de los liceos, en lo que comentábamos normalmente de los hábitos de consumo, ¿no? Así como parece que no tiene sentido que uno esté en una habitación, se vaya y no apague la luz, pero normalmente uh-huh. ese tipo de comportamiento los tenemos. O, no sé, el pensar media hora con la heladera abierta, que es lo que vamos a sacar. O sea, son pequeñas cosas, pero que hacen a los hábitos de consumo y que tienen a su vez después su correlato en el aumento del consumo eléctrico, ¿no?
¿Y qué pasa con el alumbrado público? porque permanentemente estamos recibiendo denuncias de los oyentes de alumbrados, o que quedan encendidos todo el día, o que quedan encendidos más de lo debido, cuando ya el sol está suficientemente alto. ¿Qué pasa con los sistemas automáticos que se emplean? ¿No hay forma de pasar a otro tipo de tecnología que asegure un uso racional del alumbrado público?
Bueno, yo acá voy a hacer una...
Está claro que no es una responsabilidad de UTE.
No es una responsabilidad de UTE el tema del alumbrado público. En lo que atañe a UTE, nosotros hemos firmado convenios con las intendencias, en el cual tenemos una unidad, que es una unidad que se llama de eficiencia energética, que es de apoyo a las políticas de eficiencia energética, y donde conjuntamente con las intendencias tratamos de apoyarlas para poder superar esta situación. Que sabemos que es una situación difícil, en el sentido de que hace muchos años que está instalada y que es muy difícil a su vez promover el ahorro energético, inducir a la población a que comparta esas medidas, cuando, como tú bien decís, uno sale a la calle y encuentra a las 12 del mediodía lámparas de alumbrado público prendidas o ese tipo de situaciones. Pero se está trabajando para tratar de superar.
¿Hay alternativas? ¿Qué sistemas existen para
no, lo que hay son las células fotovoltaicas, ¿no?, que normalmente deberían prenderse y apagarse en función de la luminosidad exterior. Lo que pasa que muchas veces o no tienen un buen mantenimiento, se tapan a veces con polvo o los árboles las tapan y generan sombras. Y bueno, ese tipo de situaciones hay que tratar de trabajar un poquito mejor para superar.
Un oyente planteaba hace unos días, ¿qué sentido tiene ese automatismo si es más ineficiente que el trabajo humano? ¿Por qué no, en estas condiciones, lisa y llanamente, se pone a un empleado a apagar las llaves que haya que apagar a la hora en que ya no se necesitan las luces? ¿Para qué se sigue usando ese sistema automático si no anda bien?
Bueno, yo diría que no son contradictorias ambas cosas, ¿no? O sea, nosotros, el sistema automático está, se supone, para ayudar, para tratar de que trabajos que son rutinarios y que en definitiva tienen poco valor agregado se puedan hacer sin la necesidad del personal humano, pero como bien decís, en el caso en que, bueno, que esas situaciones no puedan superarse, no veo por qué es contradictorio que lo haga un funcionario.
Enseguida venimos en la segunda parte de esta entrevista con el ingeniero Beno Ruchaski, presidente de UTE, sobre todo para ver cuándo vamos a dejar de pasar estas zozobras.
En perspectiva.
Ingeniero Ruchaski, además de crear una cultura del uso eficiente de la energía eléctrica, ¿qué está haciendo UTE para que no tengamos que pasar por estas zozobras? ¿En qué medidas se está invirtiendo en generación de energía eléctrica?
Bueno, a ver...
Concretamente, ¿qué podemos esperar para el próximo invierno? Para el próximo.
Bueno, yo te diría, pero primero démosle un contexto. El sistema eléctrico uruguayo a nivel de generación tiene una fuerte componente hidráulica, ¿no? Nosotros tenemos las represas, las tres represas sobre Río Negro y la represa de Salto Grande. Esto ha sido una decisión muy importante que se ha dado a lo largo de los años, la introducción y el desarrollo de la energía de origen hidroeléctrico. Lo que sí nos está presentando es una dificultad muy grande, que es la aleatoriedad, ¿sí? Mientras la demanda uruguaya era bastante menor que lo que era la capacidad total instalada a nivel hidroeléctrico, bueno, más allá de que hubiese sequías, a no ser que fueran muy pronunciadas, como en el 79 o en el 89, bueno, el sistema respondía adecuadamente. Ahora, en la medida en que la demanda sigue creciendo, y nosotros diríamos por suerte que sigue creciendo, de alguna manera también tiene que ver con que crece la producción y a su vez las demandas de energía eléctrica de la población. Decía, mientras sigue creciendo esta demanda y la capacidad a nivel de desarrollo de los emprendimientos hidroeléctricos está saturada, uno tiene que pensar de dónde va a provenir esta energía adicional que necesitamos incorporar al sistema. Y ahí nos encontramos con otro problema, que las soluciones convencionales pasaban por la utilización de derivados del petróleo, fuel oil, gasoil, y hoy todos sabemos que los precios del petróleo están por las nubes y que por lo tanto eso introduce una variante compleja. Por lo tanto, en este sentido, tenemos que tratar de tener una política de que, como tú bien decías, pensar en el 2009, pensar en el 2010, porque, como siempre se dice, no hay energía más cara que la que no se tiene, y el país no puede darse el lujo de pasar estas situaciones todos los años, y por lo tanto nosotros estamos planteando para el año que viene incorporar adicionalmente motores. También lo estamos pensando para el 2010. Estos motores a los cuales estamos apuntando son motores multicombustibles, o sea, pueden funcionar con fuel oil, con gasoil, con gas natural y hasta con biodiesel. Y entonces, en ese sentido, la apuesta es una mayor flexibilidad para, en función de que si penetra, como nosotros estamos apuntando, el gas natural a la matriz energética uruguaya a través de la planta de regasificación, puedan funcionar con gas natural, pero también si a la larga la apuesta es al desarrollo del biodiesel, puedan funcionar con biodiesel y ahí sí pasar un recurso autóctono.
¿Cuánto van a agregar estos motores en cuanto a capacidad de generación?
Y nosotros pensamos que entre el 2009 y el 2010 vamos a agregar unos 250 megavatios con esta tecnología.
250 megavatios entre 2009 y 2010.
Exactamente.
Para comparar, ahora en estos días de mayor consumo, según los datos que yo tengo, se llegó a un pico de 1.400 megavatios.
Sí, exactamente.
Ajá. Aquí se estarían agregando 250.
Sí.
Y por lo tanto,
estamos hablando de que hoy por hoy, con Punta del Tigre, que ya tiene operativos 300 megavatios, tenemos centrales térmicas por alrededor de 800 megavatios, o sea, pasaríamos los 1.000 de centrales térmicas. Tenemos en total en el Río Negro 600 megavatios y Salto Grande 945. O sea, ese es el parque total instalado, ¿no?
Esas son las primeras medidas, digamos, las de más corto plazo.
Esas son las primeras medidas, las de más corto plazo. A eso además le tenemos que sumar los 36 megavatios adjudicados en la licitación por energías renovables que se hizo hace un año y medio.
¿Pero cuándo van a estar efectivamente operativos?
Son emprendimientos privados, o sea, tienen sus propios cronogramas, digamos, que nos exceden a nosotros, pero por lo que hemos estado conversando con ellos, entran el año que viene.
Ajá.
Estamos hablando de aquellos emprendimientos de biomasa que funcionarían con residuos de la industria forestal y con cáscara de arroz. Estamos hablando de cerca de 30 megavatios. También tenemos los propios emprendimientos de desarrollo de fuentes renovables de UTE, en particular el parque eólico que UTE está instalando en Sierra de los Caracoles, que estaría operativo este mismo año. O sea que estamos hablando de 10 megavatios más ahora de origen eólico. Y está en estos momentos en curso la licitación por los 24 megavatios restantes que quedaban para llegar a los 60 de la licitación que habíamos convocado, que dije anteriormente.
Entonces, para el año que viene va a haber un crecimiento, el año que viene concretamente, 2009, va a haber un crecimiento en la capacidad de generación, ¿de cuánto?
Bueno, si estamos hablando del ingreso de los motores, si estamos hablando del ingreso del parque eólico de UTE y de los 30 megavatios estos que comentábamos de biomasa, yo creo que se puede llegar hasta 100 megavatios.
¿Y eso satisface, digamos, el crecimiento de la demanda y también tapa los agujeros que ya teníamos este año?
Eso aporta a la baja de esa vulnerabilidad.
Pero no alcanza, me parece, de sus palabras que no alcanza.
El tema es de qué tanto alcanza o no alcanza, dependerá también de la situación hidrológica. Para una situación hidrológica promedio, sobra. Ahora, si nosotros estamos hablando de una sequía de la profundidad, por ejemplo, la del 2006, bueno, yo diría que estamos ahí en el límite, ¿no?
Desde la audiencia le preguntan, ¿qué planes hay para ampliar el parque de generación de energía eléctrica? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se derrota a la burocracia? ¿Por qué no se salta por arriba de la burocracia? ¿No se puede buscar la forma de saltear la burocracia y acelerar la concreción de centrales de energías alternativas? Pregunta Fernando de Colón, por ejemplo.
Bueno, yo creo que el primer salto que hicimos es el salto de pasar de donde no teníamos absolutamente casi nada a poder estar hablando hoy de emprendimientos en el muy corto plazo de 33 pocos mega, y ya quizás con unos meses más de llegar hasta los 60 mega. Yo creo que ahí hay un gran salto. Si nosotros nos retrotraemos a el año 2004, había vigente un contrato por energías renovables de un megavatio en Maldonado, en Las Rosas. Uh-huh. Ese contrato de un megavatio nunca llegó ni siquiera a producir un megavatio, está produciendo bastante por debajo de eso. Y si nosotros tomamos en cuenta esa foto del 2004 y una foto eventual, digamos, en el 2009, donde estemos hablando de más de 50 megavatios instalados de energías renovables, yo creo que que es un salto cualitativo muy importante.
¿Y después, más allá del 2009, qué es lo que tienen ustedes en el horizonte?
Después, en el horizonte, la idea es hacer una evaluación de cómo están funcionando, porque acá estamos yendo a una tecnología, digamos, lo que se llama generación distribuida. Las redes uruguayas del sistema eléctrico uruguayo en principio no estaban pensadas para este tipo, la topología de las redes no era adaptada a estas situaciones de que uno descentralizadamente produzca a lo largo de la red. Lo que estamos haciendo es tomando los recaudos para que esto se pueda hacer y no tenga a su vez impacto negativo sobre la calidad del servicio. estamos aprendiendo, estamos asimilando las experiencias. Ya lo poco, digamos, que hemos avanzado ha sido muy positivo y creemos que en la medida que se justifique daremos el segundo paso para el ingreso más masivo de este tipo de generación.
Ahora, usted ha escuchado ese diagnóstico que dice que para estar realmente tranquilos hay que pensar en una central de energía atómica, que la masa crítica de generación la aportaría una central de ese tipo. ¿Cómo ven ustedes esa alternativa o qué otras están manejando para pegar un salto significativo en capacidad de generación?
Bueno, acá hay que ver de qué plazos estamos hablando, ¿no? Yo te decía, 2009, 2010, la introducción de estos motores, la introducción de las energías renovables. Estamos trabajando fuertemente en la interconexión con Brasil, o sea, en una interconexión de porte importante de 500 megavatios. Para que la audiencia se haga una idea, nosotros tenemos 2.000 megavatios de interconexión con Argentina y solo 70 con el Brasil. O sea, esto es un cambio cualitativo importante. Estamos trabajando también para bajar el costo medio de producción de la energía eléctrica en la planta de regasificación, conjuntamente con ANCAP y con ENARSA. Esto va a ser un proyecto muy importante también, va a permitir el acceso a tecnologías de generación de mejor rendimiento, como son los ciclos combinados. Y por otra parte, también tenemos, como tú bien decías, la discusión de fondo de pensar, bueno, cuál va a ser la matriz del 2015, por ejemplo, del 2020, donde ahí se están estudiando desde la energía nuclear como una posibilidad, también la posibilidad del carbón, que tampoco está desechada, la utilización ya no de residuos de la industria forestal, sino directamente de la madera, también en la producción de energía eléctrica.
O sea, energía eléctrica generada a partir de la leña.
De la leña, directamente. También es una opción que no ha sido descartada. Y todos esos elementos hoy están puestos sobre la mesa. Pero acá lo importante es que, en principio, digamos, uno a la larga sabe que la idea es llegar a una matriz donde, desde el punto de vista ambiental, podamos contar con la mayor cantidad de energías renovables y de mínimo impacto sobre el medio ambiente, donde, desde el punto de vista de la independencia energética, logremos darle un gran espaldarazo al desarrollo de las energías autóctonas. Digamos, eso a nivel de lo que se quiere llegar, prácticamente hay un consenso. El gran tema es la trayectoria. Cómo uno en la trayectoria logra satisfacer las demandas de cada una de las generaciones, ¿no? La presente y la futura, sin tratar de dejar por el camino ninguna de ellas.
Ingeniero Beno Rutschansky, presidente del directorio de UTE, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y le agradezco estas respuestas a estas preguntas. En realidad el tema todavía da para profundizar bastante más, ¿no? Porque hay preguntas a propósito de cómo viene la habilitación de la participación de privados en el mercado mayorista, por ejemplo. Están los problemas con el Despacho Nacional de Cargas, con la fijación de los peajes para que un privado pueda generar y venderle a UTE o generar y venderle a otro privado o exportar o un privado pueda importar energía de otros países. ¿Cómo viene ese proceso? ¿Qué política, qué estrategia en materia de energía termina definiendo el gobierno? Creo que esto se va a dar a conocer en los próximos días, así que ese va a ser un buen momento para retomar este tipo de discusiones. Por hoy le agradezco entonces.
Bueno, gracias a ti.